la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy, 6 de julio, la memoria litúrgica de Santa María Goretti, cuya historia seguramente conocemos, pero vale la pena recordarla y encomendarnos a nosotros y a nuestras labores, a esta mártir de la pureza. Dice su biografía: nació el 16 de octubre de 1890 y murió el 6 de julio de 1902. No había cumplido, por lo tanto, todavía 12 años. Vivió en el seno de una familia humilde, perdió a su padre en 1900 a causa de la malaria. Ella tenía 9 años. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar en el campo, dejando la casa y los hermanos menores. Ella era la tercera de 7 hermanos, los 2 mayores eran varones. Y dejaba la casa y los hermanos menores a cargo de María. Ella cada semana asistía al catecismo para prepararse a su primera comunión. Antes de que muriera su padre, ella siempre le preguntaba cuándo podría hacer su primera comunión. Su padre le contestaba que cuando fuese la voluntad de Dios. A los 11 años, es el mismo año que murió, hizo la primera comunión, haciéndose desde entonces el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María, trabajaba Alejandro Serenelli, de 20 años de edad. Alejandro, a causa de lecturas impuras, que se las proporcionaba a su mismo padre, se dedicó a buscar a María, haciéndole propuestas que la devota niña rechazaba. Alejandro se sentía despreciado. El 5 de julio de 1902, mientras la madre de María y el padre de Alejandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de 2 años, Teresa. Alejandro, cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó violarla. Pero María le opuso resistencia, tratando de hacerlo razonar, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones. Le dijo que prefería morir antes de ofender a Dios. Alejandro, completamente fuera de sí, le desgarró el vestido y la apuñaló salvajemente 11 veces con una lima a la que había dado forma de cuchillo. Cuando vio a María sangrando y arrastrándose hacia la puerta, la apuñaló en la espalda 3 veces más y huyó. María fue llevada al hospital, donde falleció al día siguiente, habiéndole otorgado su perdón a Alejandro. Este fue condenado a 30 años de prisión, y gracias a la labor pastoral del obispo del lugar, de una pequeña población de Ancona, llegó al arrepentimiento y a la conversión a la fe. pidió perdón a la Madre de María y ella se lo concedió. A los 25 años fue excarcelado, le conmutaron 5 años por buena conducta. Pasó el resto de su vida como jardinero y portero en los capuchinos de Macerata, donde falleció en 1970 a los 88 años. Estuvo presente en la canonización de Santa María Goretti, realizada por el Papa Pío XII el 24 de junio de 1950, la mártir de la pureza, doble corona, la virginidad y el martirio. Casi todos los mártires han sido mártires de la fe, empezando por San Pedro y San Pablo, que celebramos recientemente, y pues todos, prácticamente todos los primeros cristianos. Y ahora también pues hay muchos mártires de la fe en los países donde los cristianos son perseguidos. Hay también mártires de la caridad, como San Maximiliano María Kolbe o el Beato Damián de Molokai, que muere pues de contagio por la lepra para ayudar a los leprosos. Y ella es mártir de la pureza, María, como otras vírgenes cristianas, como Santa Cecilia o Santa Águeda. Pero podemos hacer un poco nuestra oración considerando la sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados porque verán a Dios. No se puede ver a Dios con impurezas de ningún tipo. Esta bienaventuranza es como un eco del Salmo 24, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién va a ser digno de estar en la presencia de Dios, en la unión con Dios, en la intimidad con Dios? Y contesta el Salmo estas preguntas: el de manos limpias y corazón puro. Nadie entra a la presencia de Dios, a la vida eterna, sin estar completamente purificado. Por eso el purgatorio es una manifestación de la misericordia del corazón del Cordero, porque en lugar de purificación, si no existiera el purgatorio, pues hubiera solamente dos alternativas. Qué difícil es que yo entre directamente al cielo, pues porque no encuentro mi corazón completamente puro en todos los ámbitos que puede tener esa realidad de la pureza de corazón. Nuestro corazón, como sabemos, no es bueno, viene como con defecto de fábrica, porque estamos heridos por el pecado, y a lo largo de nuestra vida se va llenando de más y más impurezas. Y ahora quisiéramos valorar mucho esta virtud, que como sabemos es muy menospreciada por el mundo, y hay una gran campaña de impureza, como nuestro padre hablaba de la ola de impureza, que avanza y avanza, y nuestro padre no conoció el internet, pero qué diría ahora, que es pues uno de los medios más importantes para meter a la gente completamente en el fango. Valorar la hermosura de santa pureza en medio de un mundo erotizado. Ojalá tengamos mucho amor a la santa virtud. Muchos viven como ángeles en el mundo. ¿Tú por qué no? ¿No serás capaz de llegar a un grado mayor de pureza? Aunque hayamos recibido mucha gracia de Dios para vivirla, pues siempre nos quedan algunos puntos de distintos aspectos en los que el demonio va arteramente engañándonos y haciéndonos como que aflojemos. Y por eso nuestro referente siempre es María. Mater pulcre dilectionis, la madre del amor hermoso, del amor puro. Pues dicen que efectivamente que María inaugura en el mundo el amor puro, el amor pues que es totalmente de Dios, que no tiene nada de pues de esta vertiente, vamos a decir, como de erotismo, que muchas veces puede coexistir con un amor esponsal, por ejemplo. María es tota pulcra es María, macula originali non es in te. Nuestro referente, toda de Dios, sin mancha. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón, porque quiero ver a Dios ya desde esta tierra. Sé que no lo puedo ver si no tengo una total pureza. Como dice San Pablo, el hombre animal es incapaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para nosotros y para todo nuestro apostolado, el animalis homo, no es que no va a entender la vida interior, no le va a decir nada la Eucaristía, o pues no va a amar esta virtud, va a estar pues, como enfangada. En medio de un mundo de impureza, que María nos reconozca como verdaderos hijos suyos. Le pedimos que limpie mi corazón, limpia mi mente, limpia mi imaginación, limpia mi memoria, limpia mis afectos, dame una muy grande pureza. Quizá se me mete algún aspecto de impureza, pues un poco insensiblemente. Las tácticas arteras del demonio son esas, precisamente, de no dar la cara, de avanzar pues pasito a pasito con hipocresía. A veces que se mete la impureza, por ejemplo, en algunas lecturas, o en algunas películas, o en algunas amistades, o en algunos chats, o en algunas redes sociales, o se mete en una serie, como decía aquel joven que fue una vez a ver a un sacerdote, le decía, pues no sé, padre, yo ¿por qué no puedo dormir? Porque, pues es que fíjese que yo, pues antes de dormirme veo muchos noticieros y claro, me voy a la cama lleno de preocupaciones por todas las noticias que veo. Y le dijo el sacerdote, pues no veas noticieros. O sea, así de fácil, ¿no? Es que ahora todo tiene una, pues, pizca de impureza. Pues no veas las películas donde puede parecer esa pizca. Se va metiendo y disfrazadamente, o a veces más disfrazadamente aún, se me puede meter, por ejemplo, como vanidad. O sea, atento a mi, no sé, a mi ropa. O se me puede meter como coquetería. Sí, una coquetería que me lleva a lo mejor a un pequeño desorden afectivo que no le empiezo por dar mucha importancia, pero que después me va impidiendo el amor puro, el amor de María, el amor hermoso, que me lleva a la perfecta vida de oración y de contemplación y de unión con Dios. O a lo mejor se me va introduciendo a través de sueños románticos, de hacerme castillos en el aire o proyecciones al futuro o regresiones al pasado. Cuántas desgracias ha habido muy tristes de personas que se han descubierto en una red social a su novio o a su novia del bachillerato y pues empieza a haber una, pues no sé, como una anhelo de aquel primer amor y pues empieza a compararlo con el amor actual y a su esposo, que a lo mejor por las luchas y las dificultades de la vida y por los descuidos se ha ido apagando, y pues eso un sueño romántico, un castillo en el aire. O se me insinúa por faltas de modestia en el vestir o en el hablar. En el vestir estoy en la rayita. Pues no estás en la rayita. ¿Por qué estás en la rayita? Pues por vanidad, por coquetería. Bueno, pregúntate siempre, oye, ¿esto es de María o no es de María? ¿Se vestiría ella con este vestido o no? ¿O hablaría ella de esta manera? ¿Emplearía esas expresiones soeces o vulgares? ¿Contaría este chiste o iría a este lugar? ¿Estaría en este, pues no sé, no antro, pero sí, no sé, una especie medio de bar, donde pues hay un clima de sensualidad manifiesto, donde van las divorciadas o no sé quién? Y entonces ya con ese referente, pues podríamos decir, si no es de María, yo no lo quiero tampoco, voy a contestar como María Goretti, antes morir que pecar, antes de perderte y ser un traidor, quítame la vida, déjame tu amor, quiero que pues nada en mí te desagrade, o me aleje o me impida una mirada limpia, un corazón limpio, una relación limpia contigo, la fuente de toda pureza. ¿Me reconocería como hijo suyo, María? Entonces tendré que decir, bueno, pon el listón un poco más alto, a lo mejor no vale pasarte de más que de menos. Y sobre todo ahora que, como decíamos, pues estamos en un ambiente que por todas partes hay esta como pansexualidad. Y pedirle esa mayor sensibilidad para no acostumbrarnos a este clima, o a que no se acostumbre, pues, en el centro ningún ambiente que pueda ser sensual o puro a través de, pues, del enemigo, como decía don Álvaro, que él iría por los centros con un martillo para romper las televisiones. ¿Qué diré ahora de otras cosas, ¿no? Algo que pueda manchar mi corazón e impedirme la unión con Dios. El amor que supone ser totalmente de Dios, el amor de María, y serlo en todos los momentos de mi vida, y serlo además sin límite. Quiero empezar a experimentar esta bienaventuranza, porque lógicamente no solamente son realidades de futuro, sino que ahora voy a tener la felicidad en la pureza, en la total pureza. Sabemos que nuestro Padre, durante la consagración, luego de implorar el aumento de las virtudes teologales, pedía la santa pureza, ad auge nobis fidem, sprem caritatem, y concédeme la santa pureza a mí y a todos. No es que yo ya estoy muy viejo, no, pues también a los viejos, lo que mancha a un joven, mancha a un viejo. Y voy a tener que ser atento toda mi vida porque, pues, efectivamente se me puede ir metiendo y luego decir, a lo mejor, pues esto que me está pasando en los sueños puede tener algún voluntario en causa que tenga yo que atender más y corregir mejor. ¿Y cómo tenemos que, pues, hacer eso que hablaba Camino de una cruzada de pureza en nuestras obras apostólicas o en la formación a los alumnos de los colegios o de las universidades, o es que hay un clima de impureza en esta universidad? Bueno, pues hagan algo, ¿no? Pues empiecen por mortificarse y rezar y, no sé, establecer algunas normas, porque si no, esto acaba en, pues, en una cuestión constantemente desagradable. Y aquellos o aquellas no van a ser capaces de ver a Dios. Cuenta Pilar Urbano que San José María puso en Molino Viejo, al final de un pasillo, un reportero que dice, volé tan alto, y en el centro colocó al pájaro neblí. Y esa frase, volé tan alto, como sabemos, pues es una letrilla de San Juan de la Cruz, que dice, tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Volé tan alto. Y tiene este pequeño tratadito de El pájaro solitario. Comenta el versículo 8 del Salmo 101, que dice, Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intecto. Recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado. Como si dijera, abrí los ojos y me hallé sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado, por encima de todas las cosas de abajo. Es mi ilusión a volar tan alto, tan alto, tan alto, que llegue al corazón de Dios, que tenga una vida pues realmente contemplativa. Porque no puedo ser santo a medias, no puedo ser santo y mundano, no coexiste la impureza y la pureza. Y comenta San Juan de la Cruz las cinco propiedades del pájaro solitario, que se pone encima de lo caduco, dice Pilar Urbán. La primera, se pone en lo más alto, siempre está en trato con Dios. No voy a estar en lo bajo. No voy a volar como las gallinas, sino a subir como las águilas. Siempre las cosas, no como la filosofía, desde las causas últimas, sino desde las causas altísimas. Es decir, desde Dios, lo más alto. Tírale a lo más alto. Estás hecho para lo más alto. Estás hecho para una realidad que ni siquiera imaginas, para una felicidad que no puedes ahora ni siquiera soñar, pero lógicamente no la tendrás si no tienes una completa pureza, y más vale que la vayamos tratando de lograr aquí, que es mucho más rápido y menos doloroso que en el purgatorio. La segunda propiedad dice, a toda hora tiene vuelto el pico donde viene el aire. Está atento al soplo del espíritu. Es que me pides, ¿quieres que lea esta novela o que no la lea? Es que tengo que cortar muchas páginas. Bueno, pues mejor lea otra cosa, ¿no? Hay 800 millones de libros que puedes leer buenísimos, que te pueden dejar mucho más, esa novelilla, esa lectura y sustancial. La tercera es que está solo y no consiente otra ave junto a sí, sino que cuando alguna se posa a su lado, luego se va en soledad de todas las cosas, desprendido de todas ellas, no consciente otra soledad que la de su Dios. Dios es su único y verdadero tesoro. Canta muy suavemente, no canta para ser oído ni aplaudido por los hombres, quiere pasar oculto, no quiere llamar la atención, no es protagónico, no quiere, no sé, acaparar las conversaciones, por ejemplo. Le gusta la soledad, el silencio, no quiere lucirse. Es señal de predilección divina pasar oculto. Es una vida pues, que no va a tener a lo mejor gran relevancia. Y podemos pensar en esta santa pues, a los 11 años. Después de muchas décadas la seguimos recordando y la recuerda toda la iglesia y la celebra. Y la pone como patrona de la juventud y nos habla de pues, este gran valor, el amor a la castidad. El pájaro solitario, la quinta propiedad, no luce en sus plumas algún determinado color. No se afirma en nada, no tiene preferencias, cuida efectivamente, por ejemplo, eso, amistades particulares que de alguna manera tienen un punto de impureza. pájaro de plumas color tierra, no como los cardenales o los petirrojos. Es alguien normal que a todos da su cariño y no tiene preferencias. El pájaro neblí es libre para amar. Es un pájaro que vuela hacia el sol, hacia Cristo, y ahí se dirige su ser porque Cristo es el rey de su corazón. Pues es nuestra vida, es pues, la vida de todo, tendrá que ser la vida de todo cristiano. Porque, como dice San Alfonso, de 100 condenados al infierno, 99 se van al infierno por este pecado o con este pecado. Ah, claro, como sabemos, este pecado abre la puerta a muchos otros, ¿no? Un adulterio, por ejemplo, pues, cuántas faltas de cumplimiento del deber de padre, o a veces incluso del deber de justicia, de alimentar a su familia porque pues se dejó llevar por la impureza. Nuestra vida es así, una vida como la de María, Mater Pulcre Lectionis. Dice el punto 315 de Forja: no se puede llevar una vida limpia sin la ayuda divina. Dios nos quiere, pero Dios quiere nuestra humildad. Quiere que le pidamos su ayuda a través de nuestra madre y madre suya. No se puede, no estamos suficientemente fuertes para llevar una vida limpia nosotros solos. Y continúa este punto diciendo: tienes que decir a la Virgen ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón, hablando sin ruido de palabras: madre mía, este pobre corazón mío se rebela, pero si tú me ayudas, y pone punto suspensivo, como diciendo, fíjate hasta dónde podré llegar, hasta dónde podré subir, hasta dónde podré volar, tan alto, que le diga alcanza. Munda cor meum domine, permíteme amarte así en totalidad, con todo mi corazón y toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. Dame a través de tu purísima madre un gran amor a la santa pureza, a la invitación a la bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos ven a Dios, verán a Dios, lo ven ahora en la vida contemplativa y lo verán ya sin velos en la eternidad. Y nos ponemos también bajo el patrocinio de esta santa, esta santita, esta niña, no había llegado aún a la adolescencia, pero tenía perfecta conciencia antes de morir, antes de ofenderte, prefiero la muerte, para que pueda ver a Dios plenamente con un corazón completamente purificado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.